Bueno, pues vamos a empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos podemos reunir libremente para estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues entonces vamos a ir a donde nos quedamos ahí, como decíamos ahorita, en Mateo 19, y vamos a leer del 16 al 30, aunque ya lo vimos casi todo, pero falta ver los últimos versículos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, Mateo 19, del 16 al 30. Pero pues empezamos aquí contigo, María, un versículo cada quien, y luego vamos a esperar que para todos tenerlo. Mateo 19, del 16 al 30. Adelante.
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio.
Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue.
Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo?
Mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres todo es imposible. Perdón, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado cosas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces y heredará la vida eterna.
Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros.
Muy bien. Entonces, aquí, como vimos la semana pasada, alcanzamos a ver hasta el versículo 26. Y básicamente lo que explicamos así a grandes, lo explicamos a detalle, pero así a grandes rasgos lo que vimos fue, cuando llega y le dice: Bueno, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? O sea, le dice: ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y básicamente el punto que vimos, que vimos con las cartas del apóstol Pablo y todo eso, era de que desde de entrada su pregunta estaba equivocada, ¿verdad? Porque no se puede hacer nada para heredar la vida eterna. Es por fe, no es por ningún bien que hagamos. Entonces, básicamente el Señor le dice: Bueno, pues haz los mandamientos, los conoces. Y es que ya los sé todos, ya los he hecho, los hago todos. Y después le dice el Señor algo muy importante, dice, el 21, si quieres ser perfecto, No le dice de la vida eterna. Le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, dice, oyéndolo triste se fue porque tenía muchas posesiones. Después vemos que le dicen, de cierto te digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y la pregunta que nos encierra, ¿cuál es la idea y el contexto que estaba? Para no hacerlo así de que un contexto muy genérico, es que le dice a los discípulos, oye, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? El pelado hace todo, porque dice, todos los mandamientos los he cumplido. Entonces, nomás de entrada ahí, me imagino que ellos mismos se descalificaron, ¿verdad? Pues él dice que hizo todo y aún así no, entonces, ¿quién? Y dice, para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. O sea, que la salvación viene de Dios, la vida eterna viene de Dios, no la podemos ganar, no la podemos obtener, es un regalo de Dios. Para los hombres es imposible obtenerla, tiene que venir de arriba. Y esa es la conclusión a todo lo que estuvimos viendo ayer y llegamos. Pero un punto que viene ahí que le dice también, dice, bueno, entonces vende todo, dalo a los pobres, pero ese no es el punto a resaltar, aunque lo está diciendo, va escondido lo que dice después. O no sé cómo decirlo, es la entrada para lo que dice después. Dice, véndelo todo, dalo a los pobres, y luego le dice, y ven y sígueme. O sea que al final del día, este hombre no estuvo dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Y esa es la clave de lo que dice más adelante. Por eso dice, de repente Pedro le dice, bueno, pues nosotros sí dejamos todo. Dice, véndelo todo, deja todo y sígueme. Dice, nosotros lo hemos dejado todo, dice ahí, y te hemos seguido, man. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y pareciera Pedro así medio fijado en los... así es decir, bueno, ¿y a mí cuánto me va a tocar, man? ¿Cuánto es mi comisión de todo esto, man? Y de hecho lo pregunta, dice, ¿qué pues tendremos? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Entonces eso es lo que nos vamos a ver hoy desde el 27 en adelante. Ya vimos que la salvación está diciendo, no se puede, es imposible para los hombres, pero para Dios es posible. Entonces dice el 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Entonces vamos a ver varios pasajes. Si quieren vamos a leerlo en los otros dos evangelios donde viene nada más esa parte, lo que nos falta. Entonces vamos a leer ahora Marcos capítulo 10 del 28 al 31. Y dejen separado ahí Mateo porque nos vamos a regresar. Entonces Marcos 10 del 28 al 31. ¿Quién seguía de leer? ¿Quién se quedó? Alejandro, bueno. Vamos a esperarnos tantito, nada más que todos lo tengan. Marcos 10, del 28 al 31. Adelante.
Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Respondió Jesús y dijo,
Sí, 29.
Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio.
Reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras con persecución y en el siglo venidero la vida eterna.
Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros.
Bien, entonces aquí en este evangelio, a diferencia del otro, aquí añade dos, tres cosas. Añade primero donde dice, bueno, en el que leímos de Mateo, dice que Pedro le pregunta, bueno, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Y aquí en Marcos no menciona eso. Pero Marcos sí menciona donde dice que recibirá, dice, no hay a quien haya dejado todas estas cosas, que el 30, que no reciba 100 meses más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, todo lo que dice, pero le agrega con persecuciones. En el otro no lo dice, ¿no? Aquí sí dice con persecuciones, ¿no? Bien, vamos a ver el otro evangelio donde viene, que es en Lucas 18, del 28 al 30.
¿Lucas qué?
18, del 28 al 30. Adelante.
Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios,
que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces ya si leemos todos los tres evangelios donde viene, nos da más luz completo. Yo he oído mensajes acerca de estos pasajes donde se recalca mucho el hecho de que recibirá 100 veces más, sobre todo en los mensajes, le voy a llamar recaudadores, ¿verdad? Cuando está la colecta, la colección, como dicen aquí, cuando están pidiendo dinero, ¿verdad? Hay que dar dinero para la obra, hay que dar dinero, y den dinero, y den esto porque se necesita y todo. Y uno de los pasajes que usan es este, porque no hay nadie que deje riquezas, padre, madre, esto, que lo deje y que reciba 100 meses más. Entonces, tú dale al Señor y el Señor te va a dar 100 veces más. Y está la verdad a medias, ¿verdad? Porque dice, por eso lo leemos en los tres evangelios, ¿verdad? Y aquí nos dice en el de Marcos que leímos, dice que no reciba 100 meses más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución. O sea, aquí ya nos está dando el perfil, nos está explicando que no se trata, que no son matemáticas, ¿verdad? Ok, yo le voy a dar al Señor $1 y el Señor me va a dar $100. Yo le voy a dar al Señor $50 y Él me va a dar, ¿cuántos? ¿50%? $5,000. Entonces no está hablando en ese sentido, porque está hablando con persecución. Y está diciendo que haya dejado esas cosas por causa de mí y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio. Entonces, cuando yo le estoy dando al Señor 100 para que me regrese 100%, o sea, porque se reciba 100 veces más. Cuando yo le estoy haciendo eso para yo recibir 100 más, o 100 veces más, eso no es por causa del Evangelio. Eso es porque yo quiero, pues yo quiero recibir más. Pero a ese no le aplica. Dice el que dice aquí muy claro, dice, el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, entonces sí vemos la diferencia. La plataforma de despegue de la causa por la que estoy dejando las cosas es muy distinta. Entonces, cuando lo estamos dejando por el Evangelio, vamos a descubrir una cosa. Cuando lo dejamos por el Evangelio, el deseo de recibir algo de regreso no está. Porque estamos dispuestos a usarlo por el Evangelio. Dios lo promete, pero yo no lo hago por eso. ¿Me explico? O sea, pierde decir, bueno, ok, voy a apoyar acá y me voy a ir de pastor, porque yo sé que si me voy de pastor, Dios me va a hacer rico, me va a dar 100 veces más lo que deje. La plataforma no es la misma. La plataforma de despegue es distinta. Es que lo haga por causa de mí y del Evangelio. Entonces yo estoy diciendo, Señor, va todo el asador por ti, toda la carne al asador por ti. Lo aventé por ti y es por ti, ¿verdad? Y el Señor dice, yo lo voy a hacer. Y entonces ahorita vamos a ver por qué es importante eso, porque en otros pasajes de las cartas del Nuevo Testamento nos empieza a decir qué es lo que tiene valor para nosotros. Por ejemplo, vamos a ver pasajes donde Pablo dice, es que todas las cosas que para mí eran ganancia, ahora ya no. Ahora para mí mi ganancia no son las casas, ni los carros, ni esto, todo lo que he dejado. Esa no es mi ganancia es Cristo. Y empezamos a ver el contexto real de lo que Jesús quiso decir, del Señor Jesús quiso decir con esto. Por eso dice, no hay nadie que deje esto, que reciba 100 veces más. Por ejemplo, en Marcos dice en el 30 específicamente, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras. O sea, ahí dice en uno por uno, o sea, en igualdad de circunstancias, plátanos, 100 plátanos, casas, 100 casas. Esto dice que no reciba esto, pero dice con persecuciones y primero que las haya dejado por causa de mí y del evangelio. Entonces, eso cambia totalmente la psique, la mentalidad de decir, es que Dios te da para que lo disfrutes y para que te lo gastes y para que seas rico. Ese no es el contexto ni el mensaje aquí, ese no es. Porque dice muy claro que lo haya dejado por el evangelio y que reciba 100 veces más con persecución. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, un comentario?
O sea que lo demás pierde su valor, lo que dejamos para seguir al Señor.
Básicamente, esa es la conclusión que vamos a llegar, ¿verdad? Que esas cosas que eran tan importantes pierden ese valor a nuestros ojos de tan importante, de que es que este es mi tesoro, ¿verdad? Y entonces decimos, lo podemos ligar con el pasaje donde dice, es como aquel que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene por el nuevo tesoro. Entonces también yo tengo mi tesoro es mi dinero, mis casas, mi propiedades, mis hijos, mi familia, ese es mi tesoro. Y lo dice, pero acabo de encontrar uno nuevo, que se vale por todos, estoy dispuesto a dejarlo todo por este nuevo. No es a tirarlo, es a cambiarlo por el nuevo. Y ese nuevo tesoro es Jesús. Entonces vamos a ver cómo los valores de las cosas se acomodan de manera distinta ahora con Jesús. Por eso dice, nosotros lo hemos dejado, todo este hombre no quiso dejarlo ni seguirte, a pesar de que era muy persinado, porque dice, todo lo cumplo. Dice, no quiso dejarlo todo ni seguirte. No, y dice, nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Se fijan cómo Pedro no dijo, nosotros también cumplimos la ley? Él no se mete ahí, ¿no? No se metió porque sabía que iba a perder, ¿no? Entonces vamos a ver varios pasajes. Entonces hasta aquí no hay ninguna pregunta. Vamos a ver donde dice que él lo ha dejado todo, ¿no? Entonces vamos a ver otro pasaje que está en Lucas capítulo 14. Perdón, Lucas 14 del 25 al 33. Que este lo dice en otra ocasión, pero es muy similar.
Lucas 14, ¿qué?
Del 25 al 33.
No.
14 del 25 al 33. ¿Quién se llama? Sí.
Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo.
El 26, ¿no? Sí, está bien.
Sí, sí. El 26, si alguno viene a mí.
Correcto.
Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcule los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla.
No sea que después de que haya puesto el cimiento y pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él,
diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000?
Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Entonces, es la misma connotación. Está en otra situación, pero el mensaje es similar, ¿verdad? Dice el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y que no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. Ay, déjame ponerle este aquí para que no me vaya a entrar una llamada. Y luego habla de eso de que quién va a ponerse a construir una torre y no primero echa cálculos, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo y el otro del general o del rey que va a la guerra, los está diciendo para explicar otra cosa. O sea, el mensaje no es ni la construcción ni el ejército, ese no es el mensaje. Eso lo está diciendo para apoyar lo primero que está diciendo. Y lo primero que está diciendo es: tienes que meterte de lleno conmigo. Dice: no te vaya a pasar que te metes de lleno conmigo y después de 5 o 6 años te vas para atrás y te regresas y te sales del camino. Eso es exactamente lo que está tocando. Dice: no te vaya a pasar como el que quiere construir una torre y lo usa para respaldar lo otro. Y luego termina diciendo: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan? Pedro es lo que le dijo: nosotros hemos renunciado a todo y te hemos seguido, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿cuál es el aquí vuelve a decir, aquí en este caso sí habla de lo mismo, del sentido que hay que dejar todo. Allá en el que leímos en Mateo habla de casas, de tierras, pero habla también de la familia, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, etcétera. Y aquí le agrega otro que no dice allá, que es su propia vida. Pero si se fijan aquí no habla nada de que va a recibir 100 veces más. Aquí nomás habla de decir: esto es lo que se necesita para ser un discípulo. O sea, un discípulo de Jesús, Jesús tiene que reorientarle o reacomodarle todos sus valores, ¿verdad? Todos nuestros valores están mal acomodados, ¿no? Mal acomodados. Para muchos de nosotros vale más mis amistades, ¿no? Valen mucho mis amistades. Y yo, pues sí quiero estar con el Señor y sí quiero todo. Y puedo estar ahí, pero nomás que no se den cuenta mis compadres, que no se den cuenta esto, mi familia, etcétera. Y ese puede ser un valor que lo tenemos que vale más que esto.
Otras prioridades,
otros pueden decir: es que esto va a implicar, si yo me meto de lleno con el Señor, pues ya no voy a poder hacer mis negocios y mi trabajo como antes, ¿verdad? Ya no voy a poder cuentearme a la gente y decirle que sí voy y no voy, o que sí le pago y no le pago, o que le vendo kilos de 900 gramos, o digo todo, o en mi caso, ¿verdad?, que les digo: te estoy vendiendo un terreno muy bueno cuando yo sé que no está bueno, y que estoy vendiendo un terreno limpio y yo sé que trae mucho mugrero en las escrituras. Ya no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero es que si me meto ya no puedo hacer eso, y no, pues es más importante seguir haciendo mis negocios por acá, o seguir haciendo mi vida por acá, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí dice, hay que entender una cosa, ¿verdad? Para poder ser un discípulo hay que renunciar a todo. Acá en el caso de Mateo que leímos, como que el Señor es más, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Más, más buena onda, en el sentido de decir, deja todo y el Señor te va a dar 100 veces más y al final la vida eterna. Pero aquí no, aquí nada más dice, esto es lo que se necesita para ser discípulo. Bien, hasta aquí, no sé si alguien tenga una pregunta, perdón, un comentario más. ¿Estamos claros? Bueno, y entonces está diciendo, lo primero que le dice el Señor Jesús, y le da una revelación ahí al apóstol Pedro, que es un misterio, cuando le dice en el versículo 28, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, que ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces eso viene profetizado desde el Antiguo Testamento, dice que el Señor iba a levantar a su ungido y todo, y que iba a levantar con él a que juzgaran las 12 tribus de Israel. Y hay un chorro de figuras proféticas en el Antiguo Testamento donde dice, Dios levantó a Moisés y Dios le dijo a Moisés, agárrate uno de cada tribu para que ellos sean los que van a estar encargados de, yo te digo a ti, y tú le dices a ellos, y ellos son los encargados de cada tribu, o sea, de juzgarlas, de cuidarlas, de dar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y bastante, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, igual, agárrate uno de cada tribu y ellos son los que van. Y bastante cuando en las profecías de Isaías, en todo, habla, decía, uno de cada tribu de Israel, y uno de cada tribu de Israel. Y entonces, y habla el Apocalipsis, ¿verdad? Los que están sentados en el trono, y Dios les dio a otros la autoridad para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en ese caso, juzgar no se refiere a juzgar de castigo, como juicio. Aunque implica un juicio, pero está hablando de darles la palabra de Dios, de la orientación, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las cosas que le dice a ustedes que han sufrido. Dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Entonces, vamos a ver algunos pasajes de lo que nos habla de eso. Porque dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. O sea, está hablando de la segunda venida de Jesús, cuando Él venga ya como Rey a derrotar a toda la maldad. Dice, se va a sentar a reinar y los va a poner a ellos sobre los 12.
Eso es después de la tribulación y eso.
Cuando la segunda venida. Entonces dice Isaías, vamos a ver unos dos pasajes o tres. Isaías 65:17, nomás para confirmar que estamos hablando de eso, de la segunda venida. Porque habla de la regeneración. Dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, entonces, ¿de qué está hablando con eso de la regeneración? Entonces está hablando de los cielos nuevos, de la tierra nueva, que está hablando. Perdón, entonces es Isaías 65:17. ¿Quién seguía de leer?
65:17. Sí. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento.
Entonces dice, está hablando, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, de los actuales. Dice, no habrá memoria, ni siquiera vendrá al pensamiento eso que estaba antes. O sea, que es lo donde estamos ahorita. Es nuevo. Cielos, por eso habla de en la regeneración. Entonces dice aquí la promesa, dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra.
Es la, por ejemplo, la nueva Jerusalén.
Sí, entonces vamos a estar, de acuerdo a lo que dice la palabra, vamos a resucitar con unos cuerpos glorificados como el cuerpo del Señor Jesús, cada quien vamos a ser resucitados y vamos a ser transformados con ese cuerpo. Uh-huh. Y dice, y los cielos y la tierra que están ahorita ya no van a ser. Por eso Jesús, ahorita vamos a ver un pasaje en 1 Pedro. Dice, pero que 1 Pedro dice, porque estos cielos y tierras que conoces, dice, el fuego los va a destruir. Uh-huh. Dice, y va a haber unos nuevos.
Sí, porque ahora va a ser en fuego, no en agua, ¿verdad?
Entonces, lo que dice es que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y que van a ser destruidos por fuego. Eso sí lo dice el apóstol Pedro, ¿eh? Entonces, vamos a ver otro pasaje. Es segunda de Pedro 3. Nomás que yo le puse desde el 13, pero vamos a ver antes. Déjenme ponerle aquí. Segunda de Pedro 3. Vamos a leer desde el 10. Segunda de Pedro 3, del 10, y vamos a leer hasta el 14. Segunda de Pedro 3, del 10 al 14. Adelante, Alejandro.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Sí, adelante.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Okay. Sí, esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz.
Muy bien, entonces, no quería tocar ahorita lo de donde dice los elementos destruidos y todo eso, pero bueno, salió en el tema. Lo que quería resaltar era donde dice el 13, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Y entonces aquí les dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿y nosotros qué? Y dice, bueno, de cierto te digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono y venga con toda su gloria, que es lo que dice ahorita, se siente en el trono de gloria, vosotros los que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Hay otro pasaje, que habla, no sé si se acuerdan cuando habla de cuando el Señor va, dice en su venida, dice cuando venga en su gloria y con sus santos ángeles con él, dice se va a sentar y va a separar a los cabritos y a las ovejas, ¿se acuerdan de ese pasaje? Va a separar a su derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos, a las ovejas les va a decir vengan, benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber, me dieron esto. ¿Cuándo lo hicimos? No, a mí, si nunca te vimos. Bueno, si lo hiciste a uno más pequeño de ustedes, a mí me lo hiciste. Y a los otros lo opuesto, ¿verdad? Dice, vayan al dolor, al castigo eterno, al fuego, al lago de fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de diente, porque ustedes no me dieron de comer, no me dieron de beber, me vieron enfermo y no fueron, y etcétera. Dice, ¿cuándo? Si hubiéramos sabido que eras tú, claro que vamos. Dice, bueno, no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Entonces ahí habla otra vez, dice, cuando venga en toda su gloria, otra de las cosas que va a pasar. Y vamos a ver en Lucas 22, bueno, ese pasaje que les dije, para el que está anotando, está en Mateo 25, del 31 al 32. Y vamos a ver dónde habla que otro pasaje donde el Señor les reitera a ellos y les dice, los voy a poner a juzgar las tribus de Israel. Es Lucas 22, del 24 al 30. Lucas 22, del 24 al 30.
La grandeza en
no, vamos para nomás a que todos lo encuentren. Es Lucas 22, del 24 al 30. Adelante, ahora sí.
La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí.
Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus.
Entonces aquí dentro de la enseñanza es que si leemos más arriba le preguntaron que quién sería el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Y estaban unos diciendo no, que yo, que tú, y que y le dijo, mira, entre nosotros en el mundo, el mayor es así, es el que todos le sirven, es esto. Entre ustedes no va a ser así, va a ser al revés, el que sirve es el mayor. Y lo dice, ¿por quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? Y dice, bueno, el que se sienta a la mesa. Y dice, bueno, ¿yo? O sea, eso que está explicando es para respaldar la nueva enseñanza que está dando. Dice, en el mundo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? Y entonces, el que le sirve dice, bueno, yo no estoy aquí como el que se sienta a la mesa. Yo, que soy el mayor, estoy aquí como el que sirve. Es el ejemplo que está dando. Él entonces ya le dice, ustedes que han permanecido conmigo en mis pruebas, les digo que les asigno un reino, así como el Padre me lo asignó a mí. Dice, para que estén conmigo y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces es un misterio que el Señor se los otorgó a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad? A sus apóstoles, de que ellos van a estar, son esos 12 que van a estar juzgando a las tribus de Israel cuando él regrese en su venida. Y entonces ya seguimos adelante y hasta aquí no sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario.
Es interesante que para la mayoría de los seres humanos que desconocen de la Biblia, Como que todo es contrario, ¿no?
Sí, 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 es el opuesto.
Es lo opuesto, lo que uno puede decir por lógica, algo dentro, ¿no? Es totalmente lo contrario.
Hey. Haz de cuenta que algunos pueden decir, no, es que eso es nada más en la iglesia, pero por eso dice entre ustedes. Entonces, si tú trabajas en el mundo, pues en el mundo tienes que seguir las reglas del mundo, pero acá entre nosotros, en la iglesia, es el otro lado, ¿verdad? Pero ese no es el mensaje. Si leemos todo el contexto, está hablando del contexto de tu nueva forma de vida en todo lo que tú eres, ahora así es. Tanto en la chamba como en la iglesia. O sea, en la iglesia y fuera de la iglesia, dice el mayor. Entre ustedes el mayor. ¿Por qué es así? Porque haz de cuenta que en el otro lado es tu propia ferocidad, tu propio esfuerzo, tu propia hambre de poder, de esto, de lo que sea, es lo que te respalda para poder llegar a esos puntos. Pero de la otra manera, el respaldo es el Señor. O sea, el respaldo es el Señor, y está cargado la palabra en Proverbios, en los Salmos y en el Nuevo Testamento está cargado de que dice que el Señor es el que levanta al humilde, al siervo, al este. El Señor es el que lo levanta, y cuando el Señor levanta, levanta. Levanta, y es así. Yo les doy el testimonio. Yo lo he visto, por ejemplo, con mi hija Carla, ya ahorita donde está trabajando. Eras de cuenta que todas sus amigas, aún hasta sus hermanas, el consejo que le daban era opuesto al que yo le daba. Mi consejo era: usted quédese a jalar más. Si te están pagando hasta las 5 y te están diciendo que te quedes hasta las 8, quédate hasta las 9. Tú quédate más. Y dales el servicio. Y si te dicen que acá, diles: yo les ayudo, aunque sea a levantar. Cuando andan los de que no vino el del aseo, tú no te cuesta nada agarrar una escoba y darle una trapeada a toda tu oficina, hazlo. Y haz de cuenta: ¿cómo? Pues yo soy la diseñadora y que yo soy esto. Y que, hágalo. Bueno, se abre la oportunidad de que su jefa del departamento se va. ¿Y a quién creen que pusieron como jefa del departamento? Es la que tiene menos en esa empresa. Y ya está de jefa de su departamento. Entonces, cuando Dios te respalda, es distinto. Son principios opuestos, porque todos estaban ahí feroces queriendo el puesto. Cuando se fue la jefa y quedó abierto el puesto, haz de cuenta que era una ferocidad. Y yo le decía: usted cállese en la boca y póngase a jalar. Y jale más que cualquiera. Y a lo de la hora los jefes, es que los jefes son muy considerados. Es que viene de arriba. Dice: Dios honra a los que lo honran. Digo, es un testimonio muy simple, muy sencillo, pero alguien que tiene menos de un año, o apenas un año de graduado, que apenas le acaban de dar su permiso de trabajo en abril, y que tiene con ellos trabajando menos de un año, es la que menos tiene trabajando ahí, y ya está el jefe. Entonces eso nomás viene de arriba, ¿verdad? Y por principios tan simples, obviamente implican esfuerzo, trabajo. Dice: ay, papá, es que yo soy la única que me queda, nadie se acuerda. Ni modo, así, usted póngase a jalar, usted lleve la milla extra. Siempre mi frase era: cuando se abra un puesto, ¿a quién crees que se lo van a ofrecer? Y ya no, nomás agachaba el pico y decía: bueno, está bueno. Pero hace cuenta casi decía: lo hago bajo protesta, porque no quiero. Y ahora pues obviamente está muy contenta. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a ver, en el versículo 29 ya empieza a decir, dice: los voy a poner, nosotros lo hemos dejado todo. Dice: bueno, de cierto les digo que cuando venga el Hijo del Hombre en la regeneración, con toda su gloria, a ustedes les va a dar esos tronos para reinar sobre las tribus de Israel. Y dice, y luego ya lo abre a cualquiera. Dice: y cualquiera, o sea, ya no está hablando nomás de sus apóstoles, de sus discípulos. Dice: y cualquiera. Nosotros somos ese cualquiera. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces vamos a ver nomás unos cuantos pasajes, para que no se nos haga muy tarde, de todo el contexto que estábamos hablando. No es nada más decir: ah, pues yo le doy para que me dé 100 veces más. Porque dice que lo haya dejado por mi nombre. Por eso leímos en otros pasajes: a causa de mí y del Evangelio. Esa es la causa. La causa no es que quiero 100 veces más.
Sí, es como con tu hijo. Le brindas, le provees, le... Uh-huh. No con el afán de que cuando él crezca, trabaje, te dé. O sea, es porque es tu hijo, ¿verdad?
La causa es diferente.
La causa es diferente, ¿verdad? O sea, lo haces por amor, por amor.
Dice, vamos a ver a varios pasajes. Primera de Pedro 4, 14. Entonces, no estamos diciendo aquí, quiero aclarar, no estamos diciendo que Dios bendice y multiplica cuando uno hace eso, porque eso lo está diciendo ahí. Pero lo que estamos aclarando es que dice, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la motivación? Porque muchas veces nos han vendido en estos mensajes de la prosperidad, de decir, bueno, abiertamente han dicho así: ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un carro nuevo? Abiertamente, ¿no lo han oído así alguna vez? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que el Señor te dé un carro nuevo? Dale al Señor, que el carro cuesta $25,000, dale al Señor $2,500 y el Señor te va a dar. Y pasajes como eso lo usan para respaldo. Pero el pasaje este no está diciendo que Dios no lo hace. Está diciendo cuál es el mensaje de, el mensaje del cual descansa todo esto es por mi causa y por el Evangelio. Entonces es distinto. El que es por mi causa y por el Evangelio, yo se lo doy al Señor porque es por su causa. Y el Señor, y yo no estoy buscando nada, pero el Señor me dice, yo te voy a dar, pero yo no estoy buscando que me dé, yo estoy buscando su causa, que es Él y el Evangelio. Bien, entonces vamos a ver esa primera Pedro 4, 14, vamos a, si quieres, ¿quién sigue? ¿Tú, Luis Oscar? Sí. Vamos a leer desde el 12, perdón, al 14. No, deja que lo encuentre de tu mamá, pero dale chance. Primera Pedro 4.
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Entonces aquí está hablando de que por el nombre de Cristo, y dice, y vamos a padecer problemas, persecución, padecimientos. Y se acuerdan que en uno de los evangelios leímos, quien no reciba 100 veces más esto, con persecución. Y entonces aquí una de las cosas que hace el link, que es el mismo mensaje, es que en el versículo 13, donde dice... Al final, donde dice, para que también en la revelación de su gloria, ¿a qué está haciendo alusión cuando dice en la revelación de su gloria? Pues es lo que leímos donde dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga en toda su gloria, y aquí dice, ustedes somos vituperados y ustedes con gozo, porque somos participantes de eso, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Y luego dice, si somos vituperados, dice, eres bienaventurado, porque eso es una evidencia de que el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. De parte de ellos es blasfemado, por nosotros es glorificado. Entonces está, bueno, vamos a ver otro pasaje más, ¿verdad? Para que entendamos esto, porque la base de esto es decir, el que deje todo esto por causa de mí y del Evangelio. Y luego ya se mete que no reciba 100 veces más esto con persecución y la vida eterna. Entonces vamos a ver ese Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, del 24 al 26. Está casi al final, Hebreos. Hebreos 11, del 24 al 26. Adelante, Felipe.
Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
por la fe.
Hasta ahí nada más. Pero aquí está, nos está hablando del concepto, por ejemplo, con Moisés, que está muy ligado a lo que estamos viendo, porque dice que no deje casas, padre, madre, etcétera, tierras, todo, por causa de mí, del Evangelio. Y aquí dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, dice, ser maltratado, porque eso era lo que implicaba. O sea, no que escogió ser maltratado, sino que escogió seguir a Dios, sabiendo que le implicaba ser maltratado, escogió eso, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí el 26 lo aclara, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en otro lado, no en las riquezas, no en su posición, no en esto, sino, dice aquí, en el galardón. ¿Cuál galardón? Lo que el Señor le ofrecía. Entonces aquí, pero aquí nos aclara, nos deja ver mucho eso donde dice lo que implica, pero aún así dice ahí, la clave para mí está, dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, que está hablando, ¿qué quiere decir el vituperio de Cristo? Teniendo por mayores riquezas el sufrir por Cristo que las riquezas, que los tesoros de los egipcios. Y ese switch, ese cambio de prioridades, ese cambio de valores, nomás lo hace el Señor. Y ese cambio de valores es lo que implica ser su discípulo. Por eso dice, calmado. Sea el ejemplo que dice, ¿quién que va a edificar una casa primero no le echa números para no quedarse a medias? Esto es lo que... Entonces, esos valores donde cambian, por eso dice, que haya dejado todo esto por causa de mí y del Evangelio. Cambia totalmente la perspectiva, la aspiración, la meta. Todo cambia cuando es por el Señor, porque dice, dice, teniendo por mayores riquezas. O sea, él en su mente de alguna manera entendió que esto es más riqueza que esto. ¿Eh? Esto vale más que esto. Eso es lo que está diciendo, teniendo por mayores riquezas esto que esto.
Y a veces lo necesitas, ese dinero o algo, pero dices, no puedo participar en esas cosas. O
así
sea.
Es. Vamos a ver un último pasaje, y nos va a faltar el último, donde dice, muchos primeros serán postreros, que ese ahí para chacualear un rato. Pero vamos a ver, para terminar, 1 Timoteo 6, del 6 al 10. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Quién seguía de leer? Tú, mi hermano. No, espero que todos lo tengan. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Bueno, si quieren podemos leer al 11, del 6 al 11. 1 Timoteo 6, del 6 al 11. Adelante.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Porque a raíz de todos los ¿ciudad?
Sí.
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
El 11 también.
Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Muy bien. Entonces, digo, este pasaje es nomás para recalcar de que no está hablando, decir, de que yo quiero 100 veces más. Ese no es el mensaje, aunque está diciendo que él lo hace, no, mi de parte de él lo ofrece y él lo hace. De parte mía yo no lo busco, de parte mía yo estoy diciendo por causa de él y del evangelio va toda la carne al asador. ¿Sí me explico? Y aquí nos está aclarando un poco porque dice, de hecho el contexto está hablando, dice, hay hombres corruptos de entendimiento. Está hablando de los falsos líderes, de los que están enseñando, pero su motivación detrás es la lana. Dice, hacen mercadería de ustedes. Al final dice, el 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, la piedad son las cosas de Dios, el carácter de Dios. Entonces dice, toman la piedad como fuente de ganancias. Es decir, yo les voy a hablar de Dios, voy a hacer esto, pero mi motivación es, esa es mi fuente de ganancias. Y luego, y entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, pero, ese pero, es el contraste, el opuesto, está diciendo, pero, gran ganancia es la piedad, o sea, el carácter de Dios, las cosas de Dios, pero acompañadas de contentamiento. Porque nada nos hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, ¿qué está diciendo? Tu actitud y mi actitud no es, quiero 100 veces más. Tu actitud y mi actitud es, gran ganancia es vivir como Dios manda, el carácter de Dios, acompañada de contentamiento. Dice, porque ni hemos traído nada, ni nos vamos a llevar nada. Si acaso tenemos ahorita algo, es porque Dios tiene gracia y misericordia con nosotros. Porque ni nos trajimos nada, ni nos vamos a llevar nada. Y luego ya aclara más. Y este punto, porque fíjense, el contexto que está hablando es de los hermanos, bueno, no los hermanos, de los maestros o de los falsos maestros o falsos líderes que usan la piedad como fuente de ganancia. Ese es el contexto. Y entonces dice, ustedes no. Y luego termina diciendo, dice, porque los que quieren enriquecerse, o sea, se cuenta, está hablando de ellos y dice, porque miren lo que les pasa a ellos, los que quieren enriquecerse, se cuenta, está hablando, podemos decir que Pablo está diciendo, lo he visto muchas veces, lo he visto, esos que andan ahí de maestros acá y enseñando y que andan detrás de la lana, lo he visto muchas veces, esos terminan mal, lo que está diciendo, esos que quieren enriquecerse, caen en tentación, en lazo, en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces en el estudio de varones lo mencionamos así, decimos, la lana es canija, o sea, el dinero, la lana es canija, la lana te hace hacer cosas que no quieres hacer. Hay gente que por decir algo, por X cantidad, no hace cosas, pero si le pones 2-3 ceros más, ya sí las hace. Y hay de todo. ¿Alguien vio la película de La Propuesta Indecorosa con Demi Moore y ¿cómo se llama el güero, el artista ya de los viejos? Robert Redford. Con Robert Redford, que le propone que quiere estar con la esposa y dice, no, de ninguna manera, y dice, te doy tanto, y no, y dice, bueno, te doy tanto, y no, y dice, bueno, te doy tanto, y le llega al precio, y entonces ya le empieza a decir la chava al esposo, oye, pues es que es mucha lana, con eso pagamos los créditos que tenemos, y con eso esto, y le empiezan, y no, pues cuánto, y llega el punto que le llega, la lana es canija. Entonces aquí nos está diciendo básicamente eso. Dice, los que quieran enriquecerse La clave es esa, ¿verdad? Querer enriquecerse. Yo quiero 100 veces más. La plataforma de despegue es enriquecerse, no es por tu causa, ¿verdad? Por la causa de Cristo y del Evangelio. Bien, no sé si aquí alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario más. ¿Está claro?
Está claro.
Bueno, pues vamos a orar, gracias a Dios. Dejamos pendiente el versículo 30, que es donde dice: los postreros serán primeros y los primeros postreros. Pero bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos la siga revelando en el transcurso de los días y que venga a aclararnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder, y revelarnos para poder nosotros acomodar nuestras prioridades, acomodar nuestros valores, según de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu Espíritu Santo, que nos los vaya acomodando, Señor, todo para tu gloria. Que pongas en nosotros claridad para que, así como nuestro deseo está de que por tu causa y por causa del Evangelio, que nos des claridad de mente y visión para que siempre sea por tu causa y por el Evangelio, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu palabra y por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.